Vamos a darle en este concierto también el saludo de bien llegada al venerable Ser Tiger. Buen día.
Muy buen día, buen dinero y buena salud a todos nuestros estimados oyentes de Paz de Selva Verde, la emisora de la familia. Adelante.
Bueno, entonces, para que continuemos con el tema que veníamos tratando en el día de ayer, o había quedado una pregunta que fue escrita y no fue pasada al aire, si continuamos con esta pregunta o su merced continúa con el tema que llevaba. De todas formas, la pregunta tiene que ver con el tema. Adelante.
Si por favor nos pueden volver a emitir la pregunta, se lo agradecemos. Adelante.
Claro, vamos a hacer esta pregunta. Vamos a buscarla por aquí. Dice Alex: buen día, quisiera preguntar lo siguiente. ¿Qué debe hacer una persona para deshacer las impresiones negativas que tomaron de sus padres, las cuales pueden afectar la forma como se comporta con su sibia, con su sibio, con su pozo, con su posa e hijos? Adelante, venerable Ser Tiger.
Que sea la voluntad de nuestro Señor Jehová, de nuestro Señor Kelium y de nuestra Madre Divina Aum, la que dirija la comprensión y la claridad del emisor y el receptor en este día y en este proaxel. Respecto a esta importante pregunta, tenemos que contestar que existen en la metodología usada en la forma práctica y teórica de la psicología taoísta múltiples formas para poder desproaxelar o desprogramar de la genética humana o magda estos factores adversos o negativos para la evolución física y espiritual. Es importante que se sepa que la base fundamental de la doctrina taoísta está direccionada a cuatro factores que ayudan a liberar o a progresar la conciencia. Lo que antigua Inti conocíamos como los factores de la revolución de la conciencia. Hablemos del primero, que es morir. La muerte espiritual o la muerte mística se relaciona a las formas para hacer que deje de gobernar el ego sobre el perfil común de la criatura, o sea que tenga un centro de gravedad permanente acorde a los factores o los patrones doctrinarios. Recuerde que la teoría no es la fuerza más importante que interese a los señores de la justicia, a los señores de la luz o de la ley. Se menesten los hechos. Claro fue dicho por el venerable Kabir Jesús el Cristo: por sus frutos los conoceréis. En la medida en que se teorice y no se practique, la criatura se encarna más, porque conoce la metodología, pero sus hechos están marcando aspectos completamente contrarios. Por eso el factor morir, que la revolución o la psicología del Tao enseña, está direccionada a que defecto, vicio, maldad que tengamos, cortar el aporte nutricional o alimenticio que lo sostiene. Por eso existen enemigos secretos y enemigos identificados que la doctrina taoísta, en forma técnica y táctica, está entregando formas para poderlo sublimar o eliminar. Recuerden que eliminar está asociado a iluminar, o sea, identificar con claridad para descubrir cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del enemigo o del defecto, del ego, del yo. Y con la práctica doctrinaria todos los métodos de las doctrinas o todas las doctrinas que está enseñando nuestros venerables guías, Elohim de la Keraset, son métodos para eliminar el ego de la raíz, entendiendo que eliminar es sacar de concurso, o sea, que los hechos muestren que la persona está progresando más, que se le vea la superación física y espiritual. Precisamente me decía esta semana un amigo, venerable maestro, hay muchas personas que consideran que por tener la doctrina grabada en el centro intelectual, ya entonces están liberándose. ¿Y cómo es posible que hayan cantidades de personas conferencistas esotéricos que hablen con una propiedad excelente desde su centro intelectual, pero que su alma no está mostrando esos hechos? Muchos esoteristas de instituciones varias y aún de esta institución se han dedicado a despreciar las prácticas taoístas desde la raíz. Sabemos que el morir está asociado a alimentar el ego, y la forma más directa para alimentar el órgano kundartiguador se llama el adulterio. Esa es una de las formas más execrables que en la actualidad está tumbando a muchos pregoneros de la doctrina esoterista o la doctrina espiritual superior. Personas que toman una esposa y dicen que no se entienden con ella, que no le dio la talla, que en los mundos internos dijeron que no era esa, que era otra, y toman otra esposa y al poco tiempo vuelven y toman otra. No esperan ni siquiera el mínimo estado de temporal que exige la conciencia de una criatura, que son 7 heliocrones, para poder empezar a considerar una posibilidad segunda, sino que toman y toman. Esto es adulterio. El adulterio despierta todo el órgano kundartiguador. El adulterio es la representación de Algol, o sea, la medusa. ¿Por qué estamos diciendo que con esto se puede conjurar o se puede curar o evitar el problema que este ser pregunta? Porque resulta que la medusa, que es un símbolo usado y que a la vez fue un personaje que existió, la medusa, como su nombre lo dice, es el mecanismo a través del cual la media o la mitad del templo se usa o se abusa. Medusa es medo o es medio, usa es usar. Resulta que el centro de toda persona es los órganos genitales. Si su merced toma una cinta métrica o toma un metro o una forma para medir, descubrirá que si su merced mide 1.75, la mitad de esa estatura serían 82, a ver, 87, a ver, sería 1.70, sería 85, de 75, 2.5, sería 87.5, la mitad de esa persona. Si se toma una cinta métrica del que mide 1.75, descubrirá que la raíz de sus órganos genitales está en 87.5. Esto nos muestra que la mitad de la criatura es el sexo, el centro verdadero, la base de la concentración deportiva, de la concentración espiritual, la base de la evolución es la castidad. Y el ego es muy astuto, sabe que si entra en adulterio al discípulo o a la discípulo, corrompe sus genes solares y lo desboca a convertir a muchas criaturas en el mismo propósito. Óigase bien lo que vamos a decir. Hace unos 12 meses había una criatura en algún lugar del planeta o de la esfera que gustaba de pregonar estas doctrinas, las doctrinas de la revolución de la conciencia, en una forma teórica, y lo hacía muy hermoso. Lo hacía con una efectividad sorprendente que a todos nos agradaba, porque la verdad es que la exposición era breve y concisa, clara, despejada. pero en sus costumbres esta criatura no le gustaba morir al malo, al pecado, al ego, y consideraba que la alabanza, o sea, la exaltación que se le hacía por causa de su amplitud de explicación doctrinaria le brindaba, le hacía sentir a esta criatura una falsa seguridad. Este personaje se sentía muy seguro y se sentía muy evolucionado, o digámoslo así para no ofender, se sentía una criatura muy útil a la obra de Dios por causa de estar apoyando a muchas personas que le consultaban sobre los diferentes aspectos de la vida. Pero ¿qué sucedió? Como no manejaba el respeto por el templo de Jehová o la casa del Señor Jehová y los Elohim, que es el sexo, por estar practicando adulterio, empezamos a mirar que casi toda la gente que este señor decía ayudar empezaron a desarrollar una tendencia sexual inferior, similar a la del personaje que se altargaba o se encargaba de educarles o de guiarles o enseñarles, y que por la humanidad no saber las condiciones internas de esta criatura a nivel del sexo, entonces obviamente oían los consejos, porque uno debe oír hasta el torpe y al ignorante, está claro. Empero se empieza a pregenetizar a través de la misma palabra o la garganta aquella inclinación de sexualidad baja o inferior. Esto hizo que muchos de ellos desarrollaran la tendencia de abandonar su esposa, porque suelen encontrar miles de causas, miles de justificaciones para abandonar su señora o su esposa, su sacerdotisa, y después de abandonada seguir pregonando por doquiera de la doctrina en una forma secreta o pública, escondiendo debajo de su manga ese aguijón venenoso que está enseñando el adulterio por doquiera que se vaya. Fue uno de los motivos por el cual el maestro Kelium Zeus nos recomendó salirnos de las escuelas de artes marciales a las cuales pertenecíamos, pero que eran dirigidas por criaturas que aparentan ser practicantes de artes marciales o de defensa personal, pero que en el fondo, allá en su interior, eran ofensores o practicantes de la ofensa personal, o sea, métodos para agraviar y destruir la criatura o la persona. El primer factor es morir, y debemos combatir altamente el adulterio, o sea, exaltar las bondades que tiene ser fiel al Señor Jehová en el respeto por su casa, o sea, el sexo. Ya se sabe que la criatura que se une a una mujer sin ser autorizado por la ley, sin haber sido una causal de divorcio radical de las que ya entregó el maestro Kelium Zeus, que pueden llegar a autorizar una separación, o sea, lo que llaman un divorcio. Acuérdese de lo que Cristo dijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió dar carta de divorcio a sus mujeres, mas al principio no fue así. Estas palabras son muy claras. Resulta, la dureza del corazón significa la terquedad mental de una criatura, o sea, la insensatez o la torpeza de reconocer que los defectos no están en nuestra esposa o en nuestra esposa, los defectos están en nosotros. Al no quererlos cambiar, pues es obvio que los vamos a encontrar en más abundancia en el ser que más nos apoya y nos ayuda al proceso evolutivo. ¿Cuál criatura puede afirmar que la esposa o que su antropogenio tiene efectos, más él es inocente? El que siempre cambia de esposa cada vez que quiere o cada vez que se le venga en gana. El adulterio pervierte la visión espiritual de una criatura. Lo peor es que ahorita hay una moda, una modalidad que quiero advertir a nuestros estimados oyentes, que es considerar que el corte de líneas es una autorización del divorcio. No, señores, por ahí no es. Es precisamente una de las formas como los enemigos de la obra de Dios han usado para pervertir la buena estima, la buena dignidad que la doctrina tiene y que fue enseñada por nuestros maestros en forma ejemplar. Es claro que el corte de líneas ayuda a bloquear el intercambio permanente del karma de los dos que se casaron, pero no es una forma para limpiar el karma que ya se intercambiaron, o para considerar que ya quedaron separados o divorciadas las criaturas. No, señores. Por eso queremos enfáticamente afirmar que el divorcio es el cuerpo físico de la necedad o la terquedad que muchos hombres o mujeres utilizan para justificar el delito de seguir alimentando el órgano cundartibador más amplia. Fíjense lo que el maestro Samael Aumbeor, hoy Samael Joabator Beor, entregaron en la sagrada escritura llamada o llamado los misterios del áureo florecer. El esoterista o el estudiante que practique magia sexual con una Eva, así no pierda la semilla, esta criatura está adulterando, si no es con su auténtica y legítima, o su propia o legítima esposa o posa. Así no fornique, esta unión produce fuego extraño, energía venenosquiriana que alimenta el órgano cundartiguador, y ese órgano cundartiguador se extiende envolviendo a las víctimas, que suelen acostumbrarse a oírlos con una forma bastante astuta para hacer que se impregne la mirada de la medusa. Acuérdese o acordémonos, estimados oyentes, que la medusa es una entidad que quien la mira a los ojos, o sea, quien mira el deseo de las almas bajas o de las criaturas altas pero con deseos bajos todavía, suele quedar petrificado. ¿Qué significa la palabra petrificación? La palabra petrificación significa que queda endurecido su corazón, queda endurecida su conciencia, y la criatura, así se lo diga quien se lo diga, no reconoce que el adulterio es en contra de Jehová Dios, en contra de los Elohims. Por eso, enfáticamente, tenemos que decir que la forma más directa para morir es no seguir alimentando el órgano cundartiguador a través de las mezclas o de los adulterios. Recuerden, el único ser que puede divorciar a una pareja se llama, o se llaman en la actualidad, el Elohim, el Sinsimbre, o el Elohim Weor Shamarijael. Nadie más puede divorciar una pareja, y ellos lo hacen o lo harían mirando con conciencia despierta, cual la tienen en plenitud, si es verdad que amerita el divorcio, o que si cumplen las leyes que el divorcio cósmico demanda a aquellas criaturas que lo solicitan. Existen 10 motivos o causales de divorcio legal ante Dios, pero solo pueden ser manejados o administrados por dos seres conscientes, o con un ser consciente en plenitud. Los 10 son, a saber, óigase bien: primero, adulterio consumado y comprobado, tiene sus atenuantes y tiene sus agravantes, solo lo puede definir un ser despierto, no es la pareja la que lo define. Es un ser despierto que pueda mirar si no es un invento, una mentira, un engaño que utiliza el uno, la posa o la mujer o el hombre, para justificar el adulterio con otro o con otra. Segundo, fornicación voluntaria, o sea, que el uno o el otro le exijan o exijan al otro, o sea a su pareja, fornicar o perder la semilla de la vida en forma voluntaria o consciente. Esto es una causal de divorcio, pero tiene sus atenuantes y tiene sus agravantes. Solo lo puede definir cualquiera de los dos Elohims que nos dirigen hoy, el Elohim el Sinsimbre o el venerable Elohim Huevor Shamadijael. Tercero, homosexualidad o lesbianismo, que la criatura, el uno o el otro, sean homosexuales o lesbianos o lesbianas, empero solo esto también tiene atenuantes y agravantes, que solo lo mide, lo observa, lo puede juzgar con la claridad menester un juez de catancia o de la ley, como son precisa inti los que nos rigen o los que nos dirigen, los Elohims de la creación. El cuarto, oigan bien, el primero adulterio, segundo fornicación, tercero homosexualidad o lesbianismo, cuarto, óigase bien, cuarto es enfermedad o enfermedad infectocontagiosa. Tiene sus atenuantes y tiene sus agravantes. Atenuantes es que disminuye el delito, o sea, no se justifica o la gravedad no queda, no cae sobre la persona que lo cometió en la forma plena. Pero ¿quién juzga esto de si es atenuante o agravante la situación que se presentó o por la cual cayó en esa debilidad? Un juez, un ser despierto, no es la pareja. La pareja no va a decir, sí, es que usted es así, entonces ya cumplió, usted incumplió ese mandato, nos salvamos. No, se tiene que presentar la pareja ante un juez despierto, como son los Elohims, para poder medir el nivel de verdad y la conveniencia que hay para que se constituya el divorcio. Volvemos entonces, primero adulterio, segundo fornicación consciente o voluntaria, tercero homosexualidad o lesbianismo, cuarto enfermedad infectocontagiosa, quinto homicidio, ya sea que el uno o el otro intente matar a su pareja. Esto es una causal de divorcio, pero esto también tiene sus atenuantes y sus agravantes, o sea que es posible que le disminuya la culpabilidad o no, pero solo un juez despierto define si sí o no. No es la pareja, reiteramos, no es el uno o el otro el que define eso, lo define un juez. Hoy tenemos la dádiva de tener dos seres despiertos que están dirigiendo este pueblo y que fueron autorizados por nuestros maestres Hakelium Zeus Induceus y Samael Joabator Beor para que hicieran esta magna labor. Ellos son, a saber, el Elohim el Sinsimbre y el venerable Elohim Huevor Shamadijael. Vamos al quinto. Recuerden, primero, adulterio confirmado, segundo, fornicación, tercero, homosexualidad o lesbianismo, cuarto, enfermedad infectocontagiosa, quinto, intento o homicidio, intento de homicidio, listo, al sexto, se llama suicidio, que uno, o sea, cualquiera de la pareja amenace al otro con suicidarse. Esto es una causal de divorcio, pero tiene sus atenuantes y tiene sus agravantes, que los va a mirar, los va a oír un juez absolutamente despierto. No es la pareja, reiteramos, no es el uno, o sea, no es el esposo o el esposo o la esposa los que van a decir, sí, usted una vez se amenazó que se iba a tirar por una ventana, entonces ya nos divorciamos, hasta pronto. Eso no es causal de divorcio. El juez despierto observa el nivel de culpabilidad o de peligro que existe en la criatura por la cual amenazó al otro o se amenazó a sí mismo. Vamos a enumerarlos otra vez: adulterio, fornicación, segundo, tercero, homosexualidad, cuarto, enfermedad infectocontagiosa, quinto, homicidio, sexto, suicidio. Vamos para el séptimo, se llama robo, que uno de los dos de la pareja resulte robando, ya sea a otras criaturas o a sí mismo o a la pareja misma, es una causal de divorcio, empero tiene atenuantes o puede tener atenuantes o agravantes que hacen que se disminuya la culpabilidad o se agrave o se aumente la culpabilidad. Pero no lo define la pareja, reiteramos, lo define el juez despierto, o sea, un juez es un ser justo, que no sabe inclinar a la esposa o al esposo porque son más antiguos o porque son más amigos o porque quizás hable más bonito o se comporte menos mal. No, el juez juzga de acuerdo a la situación real de los registros que observan en la pareja. Volvemos a enumerarlos: primero, adulterio confirmado; segundo, fornicación voluntaria; tercero, homosexualidad o lesbianismo; cuarto, enfermedad o estar enfermo de alguna enfermedad infectocontagiosa; sexto, homicidio; séptimo, suicidio; octavo, robo. Vamos al cimero cibe. El número 9 es abandono de hogar, o sea que el uno o el otro se separaron o se fueron y abandonaron su responsabilidad. Esto es una causal de divorcio, empero tiene agravantes o tiene atenuantes. Si es que se tuvo que ir porque no se aguantaba esta señora o este señor, porque lo maltrataba emocional, verbal o físicamente, o por cualquier otro factor, eso es un atenuante, no justifica el divorcio. El juez observa que se tuvo que ir por salvar la vida, quizás, por salvar su salud mental, por salvar cualquier otra situación. Y el juez observa y mira, inclinándose justa inti a la defensa de la verdad y no del capricho de alguno de la pareja. Por eso un ser despierto es el único que puede divorciar una pareja, no es voluntad de él o de ella. Seguimos. El décimo se llama negarse a practicar el tantra, o sea, la criatura que se niega vehementemente, incondicionalmente, injustificadamente a practicar el sagrado acto de la mutación sexual, ya sea él o ella, que se nieguen rotundamente, es causal de divorcio, empero también tiene atenuantes y tiene agravantes. Puede ser que hayan motivos, que a la dama de pronto le esté doliendo su templito, tenga una afección, o sea, al varón igual, que de pronto hubo maltrato psicológico y ya tiene miedo, de pronto tiene miedo a un embarazo. Eso es un atenuante, no amerita el divorcio, porque ella posiblemente tiene miedo de altargar 9 meses otra criaturita en su vientre, más la dieta, más el tiempo de amamantamiento, que generalmente los esposos o el esposo no mira, o no miramos el nivel de responsabilidad que sí tiene una dama. Y tiene agravantes, que ya serían razones o motivos que hacen más grave la razón, o llamémosle así, la justificación del por qué se tuvo que negar a practicar el sexo. Entonces, puede ser que es que tenga otra o otro, entonces eso agrava más el proceso, o sea, que tiene o puede tener en expectativa otra mujer, otro hombre, ya está en adulterio primer grado, y eso tan mal ayuda a hacer o a agravar la situación. Pero ¿quién mira con claridad meridiana o meridiana si esta criatura sí debe ser divorciada de acuerdo a los seguímetros de la ley divina? Un juez que es un ser despierto, absolutamente despierto, como es el Elohim el Simsimbre, o como es el venerable Weor Shamadijael, o los que ellos autoricen, claro. Como podemos ver, ahí están las 10 causales para un divorcio, empero esas 10 causales solo vibran o solo son válidas ante un juez absolutamente iluminado o despierto. De esta forma, entregamos lo que el venerable maestro Kelium Zeus entregó en el monasterio El Kanda, en aquellos días que se llamaba el Piafer, así se llamaba, o era el cimbre del monasterio, que estaba ubicado a unos kilómetros de la ciudad del Socorro, departamento de Santander. Allí un estudiante se le acercó al maestro por cierto un estudiante muy antiguo, se le acercó al maestro a pedirle que por favor lo divorciara de su esposa, a lo cual el maestro le preguntó, que cuál era el motivo para que le estuviera solicitando el divorcio de su esposa o de su esposa. Y este señor, que era un líder de nuestra comunidad, lamentablemente Satán le puso la zancadilla y se nos llevaron ese líder. Este señor afirmó que era que ya no sentía deseo de estar con su esposa, que ella era muy fría, que la relación ya había tocado un fondo en el cual ni el uno ni el otro querían estar el uno con el otro. Entonces el maestro le pidió que viniera con su esposa y sus hijos, porque tenían hijos también, y se presentara, porque les iba a dar una doctrina, y la doctrina fue esa, el decálogo autorizado por Dios del divorcio, entregado para que quede claridad meridiana de que la separación de una pareja no es así como parece. Las criaturas humanamente consideramos o consideran que tomar decisiones de separación son decisiones humanas. No, señor, acuérdese lo que dice la Cátedra Universal de los Derechos de la Fidelidad, o sea, de la ley divina: hasta que la muerte los separe. Ahí no es hasta que la suerte los separe o hasta que cualquiera de los dos se separe. No, eso queda muy claro y tiene explicaciones científicas, teológicas o espirituales que sostienen el por qué sí o el por qué no. Con esto queremos explicar que, señora, señor, si acaso alguien llega a su casa o a su fuente considerando que le hicieron el corte de líneas y que un amigo, quizás un monje, quizás un taoísta, le dijo que sí se podían separar, que para que no se hicieran daño, que no se separaran, tenga la absoluta certeza, estimado oyente, que esa criatura está siendo un instrumento del maligno, porque no tiene la claridad meridiana y se está metiendo en un berenjenal, está asumiendo altargos que solo corresponden a seres despiertos en su totalidad, a jueces de catancia, a jueces de la ley, de la ley divina y de la ley humana, que con justicia manejen las buenas gestiones que suceden en una pareja. O sea, que el divorcio no existe sin la presencia de Dios mediando o diciendo, ordenando qué sucederá o qué sucede. Con esto queremos demostrar que la mejor forma de desprogramar de la genética esos genes que traemos heredados de padres o madres, para que en el cibiazgo, el noviazgo, no se presenten esas tendencias sexuales del sexo inferior o sexo bajo o de la infrasexualidad, es no entrar en adulterio. ¿Y esto cómo se inicia? Ya ayer se habló, hoy vamos a sumar otros aspectos como los que ya enumeramos y unos más. Recordemos que los vicios derivados del sexo son terriblemente adictivos, porque es o son los únicos placeres que, aunque se esté haciendo el mal, la criatura siente agrado. Óigase bien, son actividades o acciones de la vida diaria que, aunque la criatura esté o estemos violando la ley, se siente agradable, se siente placer, se siente un aparente bienestar. La persona va a robar y a matar y es posible que siente impresiones o sentimos impresiones fuertes, desagradables, que nos llaman desde adentro y nos abstenemos del tema. Empero, la criatura que roba, la criatura que mata, que hace el mal o que viola cualquier otra ley, al preguntárseles qué sentían, no sentían el placer que sienten cuando están fornicando o están perdiendo la energía o están practicando el sexo ilícito. Esto nos muestra de que es una herramienta peligrosa y es una herramienta extremada y delicada. Por eso vamos a solicitar una licencia o unos minuticos para leerles una doctrina que el maestro Kelium Zeus ordenó o le mandó a una parejita que se querían divorciar. Por favor, vamos a pedirle al monitor del programa que nos dé unos dos minuticos. Ya seguimos o ya le estaremos leyendo esta sacratísima y excelente doctrina.
Mami, acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
Todo padre justo es vigilante con sus hijos y nunca los deja solos. Estás oyendo Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana.
Dijimos que solicitábamos una pausita para poder buscar un docucierto, un rollo doctrinario que nuestro venerable maestro Kelium Zeus ordenó estudiar para tocar el tema del adulterio y el divorcio y el emposorio. Por favor, oigamos con atención o atención. Esta doctrina fue emitida a una pareja que solicitó o solicitaron a nuestros maestres que por favor les divorciaran o les separaran. Oigan por favor cómo influye el adulterio, cómo influye la falta de trato sobre nosotros mismos en querer separarnos del ser que más nos puede ayudar a convertir o a transformar las conductas bajas humanas, ya sea la posa o ya sea el pozo. Oigamos con atención, por favor. Dice así: sin ser practicantes de las cosas del mundo, el mismo mundo nos obliga a que llevemos a rabo cosas similares, algo similares, no porque esa sea la voluntad de Dios. Es así como fue dicho por el Señor Jehová a Moisés: al principio varón y hembra los crió, pero por causa de la dureza de vuestros corazones les fue licenciado obtener carta de divorcio. Las leyes de Dios son sin parámetros y el mandacierto es claro: no adulterarás. Toda criatura que pide carta de divorcio es adúltero y adúltera. Pero Dios, en su gran misericordia, predicaba la sacra ley de Dios a una generación de adúlteros que les dijo: esta generación adulterina no merece señal sino la señal de Jonás profeta. Pero aún así, Dios con su amor les alivió, les alentó sus dolencias, les disminuyó el aberrante comportamiento del rencor y el odio como prueba de tolerancia del adulterio de las criaturas. Al criminal y al pecador también, al criminal y al pecador nunca lo entregó al alguacil, cual si los malignos lo hicieron con él sin causa y sin motivo. Hoy también sus mercedes, generación de corazón torcido y duro, que no aplican la ley de Dios, no conocen la tolerancia que es el mismo Dios, porque no tienen de presente, de mocierto en mocierto, que entidades energéticas negativas manejan los impulsos que los agreden de momento en momento, y esa agresión impulsiva les hace atacarse a sí mismos sin poner en tela de juicio el motivo que haya provocado la agresión o la agredencia.
Paz de Selva Verde.
La vida conyugal es un arte, el arte que solo lo pueden practicar los dioses. pues los hijos de los hombres se destruyen con ese arte peligroso. Pero cuando los hombres se tornan hijos de Dios, estos se llaman hijos de los dioses, y siendo hijos de los dioses, pueden llegar a practicar el arte de la vida conyugal. Esas son las bondades de esta doctrina, esas son las magnificencias de estas enseñanzas. Poner en práctica en forma buena lo que ha azotado a la humanidad desde que se rebeló contra Dios, y es la técnica de convivir con su ayuda idónea, evitando convertirla en la amargura diaria, con una autoobservación de todos los impulsos que provocan palabras de rechazo, hechos de rechazo, correcciones mal manejadas. Si sus mercedes ponen en práctica estas sugerencias doctrinarias, la vida tiene un cambio radical, y cada uno de los dos comienza a descubrir dónde está su error, más el error individual que el error de su cónyuge, pues hay que sostener siempre el reglacierto de ley, que si nos arreglamos a nosotros mismos, nos enseñamos a nosotros mismos, nos corregimos a nosotros mismos, nos fortalecemos a nosotros mismos. Este trahalto lo estamos haciendo con los demás, y esa vida que parece que se nos convierte en un infierno, los que nos rodean nos proporcionan como fruto de esta labor un cielo. Hasta aquí fueron las palabras del venerable maestro Kelium Zeus a aquella pareja que estaba solicitando separación o divorcio. Entonces, como podemos ver, la genética de adulterio es menester no seguirla alimentando. ¿Cómo inicia la genética de adulterio que hace que se active o se activen los genes heredados de padres a hijos y que impiden que la evolución espiritual se dé en una criatura que quiere seguir el sendero de la perfección o de la perfección o de la evolución espiritual? Desde muy niños, los padres debemos o deben decirle a sus hijos que el noviazgo o sillazgo es el primer paso que da una dama o un varón que se quiere casar. Óigase bien estas palabras, estimado oyente. El sillazgo o el noviazgo es el primer paso que da una pareja o un varón o una dama cuando ya quieren casarse, o sea, quieren hacer familia o quieren hacer un hogar. De tal forma que debe haber una identidad plena, una madurez plena, un aplome de la psicología de la criatura, un perfil objetivo en la existencia, unas acciones o unos actos que muestren que la criatura se sabe sostener sola y que se puede hoy en día ayudar a sostener a otra criatura. Un joven de 9 años, 10 años, será que conoce que buscar novia o sibia es el primer paso porque ya cree que ya se tiene que casar, recordando que la máxima edad, o corrijo, el máximo tiempo que una pareja de novios o sibios debe tener de esa bonita y hermosa experiencia del sibiazgo o del noviazgo son 3 años o heliocrones. Quiere decirse que si pasa de 3 años, ya la criatura o la pareja de novios o sibios entra en concubinato, o sea, a una unión matrimonial ilícita, aunque pareciera que los dos no están juntos o no conviven juntos todavía en términos genitales. Estas enseñanzas las recibimos de nuestros maestres. Ja, querium Zeus sinus Zeus, Amael Joab Atorbeor. ¿Por qué han sacado estos decálogos o estas ordenanzas? Para evitarnos trastornos, sufrimientos, amarguras, enfermedades o males, tristezas, pobrezas, escaseces, desarmonías, etcétera, etcétera, y podernos dar abundancia, alta espiritualidad, prosperidad, fidelidad, tranquilidad, amor, ternura, fortaleza espiritual, fortaleza física, etcétera, etcétera. Con esto podemos ver que los padres estamos o están obligados a decirle a sus hijos espirituales o físicos la importancia de que el proyecto de cibiazgo o noviazgo debe nacer cuando ya la criatura está con una visión muy clara de lo que la vida le depara, mirado desde el punto de vista de las influencias astronómicas y astrológicas. Vemos que el tercer ciclo de la vida, que se da a los 21 a 42 años de edad o heliocrones de edad, es la etapa del sol, o sea, los primeros 7 heliocrones de la criatura, el desarrollo físico y espiritual, están regidos por la luna, o sea, es el proceso de gestación, de desarrollo primario. Los segundos 7 heliocrones, o sea, el segundo ciclo de 7 heliocrones o años, que se da de 7 años de edad a 14, está regido por Mercurio, que es el acomodacierto de las hormonas o del proceso endocrino, los factores sexuales secundarios, y que empiezan a manifestarse o terminan de manifestarse en una criatura, sea Eva o varón. De los 14 a los 21, tercer ciclo, encontramos que está regido este ciclo por Venus, o sea, el amor, la influencia del amor, los senticiertos, donde ya el joven y la joven empiezan a sentir las influencias de acercacierto al proceso de iluminación, o sea, cambio hormonal, desarrollo hormonal integral, definición sexual, etcétera, etcétera. Cuando ya termina de desarrollarse este proceso de acomodo hormonal de la joven o del joven, vemos que termina los 21 heliocrons promedio, más rápido en la Eva que en el varón. O sea, una Eva a los 18 ya alcanza su nivel de maduración con más facilidad que un varón. En el caso del varón, después de los 21 empieza a terminarse este proceso especial. De los 21 a los 42, que es el cuarto ciclo, encontramos que ese cuarto ciclo está regido por el sol. Tiene 21 años o heliocrones de duración este ciclo. ¿Por qué este ciclo tiene más amplitud respecto a los otros? Porque es el ciclo del centro de gravedad permanente, el centro de rotación o rotación microuniversal o universal, el proceso de gravitación o gravedad de la criatura. O sea, ahí está ya encarnado el proceso de la personalidad y se ha inclinado, se ha mostrado en forma evidente las inclinaciones de la personalidad de la criatura, varón o hembra. Además, es el sol la esfera más grande que mueve a otras esferas más chiquitas, o sea, es el núcleo de la vida de una criatura. Por eso, una joven o un joven deben empezar a considerar la posibilidad del cibiazgo cuando hayan empezado o terminado de alcanzar este tercer ciclo, corrijo, este cuarto ciclo llamado el ciclo solar. Nada más a los 15 años todavía está viviendo con una apreciación psicológica e intelectual muy, pero muy desadaptada a la realidad. Sabemos los varones igual, tenemos una consideración de la vida muy equívoca, que después, con el paso de los heliocrones, después de los 30, es que uno de varón real empieza a mirar con un porcentaje de mayor objetividad las situaciones correspondientes a este compromiso tan sagrado, tan delicado, tan sublime y tan importante como es el cibiazgo, el noviazgo. Tomando como referencia esta doctrina de los ciclos, y que sabemos que el ciclo cuarto o solar termina a los 42 heliocrones, donde ya el varón define cómo va a administrar su vida, donde la dama ya define cómo van a regirse sus días futuros, donde la criatura ya tiene un desarrollo, digámoslo así, intelectual y espiritual, con un nivel que nos licencia ver con claridad despejada lo que viene, o más despejado lo que viene en la relación de pareja. Después de los 42 a los 47 viene la etapa de Marte, o sea, la etapa número 5, la de Marte. Y en esta etapa es donde viene la guerra o el sufricierto, la lucha para vencer los defectos del uno y del otro en la forma radical, o sea, empiezan a aparecer perfiles o raíces que retoñan o reaparecen. Desde los 47 a los 56 aparece la etapa de Júpiter, o sea, la etapa de el mando, la autoridad, donde ya la criatura, varón o hembra, tienen un mayor porcentaje de cetro o de autocontrol, con más claridad para mandar a sí mismo, mandarse, gobernarse a sí mismo y poder ayudar a dirigir a otras criaturas. Después de los 47, de los 47 a los 56 es este proceso. De los 56 a los 63, que es el séptimo proceso, está regido por Saturno, o sea, el acercamiento a el día de Sabbat, o sea, a el reposo, o a la etapa en la cual el varón o la hembra van a disfrutar de eso, ese proceso inicial que ahí se maneja, que es la tercera juventud o la tercera edad, lo que llaman otros la etapa de madurez real, y que más adelante quizás se llame la etapa de ancianidad o la etapa de la experiencia realizada, o sea, la etapa de las canas, de la cual Jehová Dios se refiere en la Biblia, que hay que honrar y también respetar las canas del anciano. Como podemos ver, el joven y la joven, para tomar decisiones de cibiazgo, tenemos que enseñarle a los hijos espirituales y físicos, hombre, una dama y un varón deben tener muy bien los pies sobre la gea. Recordemos lo que les contaba, que el maestro Kelly Zeus, estando viviendo con él nosotros en el kilómetro 8, o conviviendo allá, aprendiendo de sus sagrados ejemplos, porque eso es lo que más me sorprendió de nuestro venerable maestro Kelly Zeus y el maestro Samael, la autoridad moral que manejan o manejaron también con su ejemplo. ¿Por qué? Porque un ejemplo vale más que mil palabras. ¿Qué sucede con esto? Allá el maestro, cuando empezó a ver que los jóvenes nos reuníamos para hablar, dialogar, cuando empieza a ver esa simpatía, esa amistad, como esa afinidad de personalidades, quizás de defectos o de méritos, el maestro al mirarnos dijo en forma enfática: no autorizo noviazgos en este lugar todavía. Así nos dijo: no autorizo noviazgos en este lugar, porque sus mercedes no se saben tener a sí mismos, mucho menos tener una novia o un novio. Con esa claridad magistral, el maestro nos indicó cómo es el sendero del hogar doméstico, o sea, el sendero verdadero para la realización íntima del ser, que es el hogar, la formación de la pareja. Cuando uno se sabe disciplinar a sí mismo, ya mantiene en orden las cositas, se sabe administrar su propio dinerito, hace una administración adecuada, inversiones adecuadas, ya no es un comprador emocional, tampoco un vendedor emocional, no es una criatura que se deje llevar por sus emociones en forma fácil, esa criatura ya puede empezar a mirar con relativa madurez si es verdad que ya está apto para tenerse o involucrarse a la asociación o al acercacierto a la sociedad más etérbia o eterna de la existencia, a la sociedad indisoluble llamada emposorio, o sea, al andrógino, para que vuelva a los cielos, porque recuerde, o a los soles, recuerden que el emposorio es benevolencia de Jehová, así fue escrito, quien halló posa o esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová, eso está muy claro. Si uno con su posa alcanza la benevolencia, la criatura al querer separarse, pues sencillamente está deseando es la malevolencia, o sea, el mal, la desgracia. Puede ser que con el mundo intelectual diga que tiene razón, que tiene motivos, que es que usted no sabe cómo es mi esposa o mi esposo, como hemos oído de algunas criaturas. Dicen, es que usted no sabe el infiernito que yo viví, por eso es que hice eso. Pero déjeme decirle, estimado hermano, no se ponga bravo con mi ser. No, solo soy un parlante que está recordando una de las causas por la cual no se desprograma de la genética humana las desgracias heredadas, caer en el adulterio. ¿Y cómo se cae en el adulterio? Un noviazgo acelerado es un adulterio. Vamos a explicar por qué. Resulta que un noviazgo acelerado, que los adultos tenemos que dar ejemplo, los adultos tenemos que enseñar con el ejemplo. Un noviazgo acelerado es aquel noviazgo en que la criatura cree que el beso es el inicio de una relación de civiazgo. No, señores, el beso es el final del civiazgo. Óigase bien, estimado oyente, el beso, cuando un muchacho y una muchacha se dan el primer beso, terminó el civiazgo ahí, o el noviazgo, empieza el emposorio. Por eso el sabio Salomón, en su sacro mandato por Jehová para efectuar emposorios en el templo que fue hecho dirigido por los Elohim de la creación, el único templo físico que se hizo a imagen y semejanza del verdadero templo vivo de Dios, Salomón lo hizo allá en Jerusalén, allá en la meseta, en la elevación de esa meseta en Jerusalén, el templo de Salomón, allí estaban los requisitos verdaderos para el emposorio. Como usted sabe, el Imperio Romano, el famoso ejército romano que hoy existe todavía, ejército romano es aquel ejército que utiliza el águila como símbolo. Ya sabe su merced cuál es el ejército que usa el águila, que usó el águila, usa el águila en la actualidad. Son los ejércitos rapaces que utilizan las garras para desde arriba robar o quitar, rapar los recursos, la vida o los bienes de otras criaturas. Fue muy utilizado por el famoso, se llamó el Imperio del Águila Real. Realmente es el Imperio del Águila Rea, el Águila de la Muerte. ¿Qué sucedió? Este, o el Águila del Estiércol, como dicen por acá, este imperio invadió el templo de Salomón para robarse, como siempre lo han hecho, el oro, los valores espirituales y físicos, y entre ellos robaron unos papiros, rollos sagrados, donde estaba incluido los requisitos del emposorio y los pasos de la serevidia emposorial que Jehová Dios, los Elohim, entregaron al venerable Jedidiah, quien es el venerable ser conocido como Salomón, también conocido como Solimán. Y el emposorio o el matrimonio se entregó, algo que el Imperio Romano en la actualidad todavía copia o plagia o hace el plagio, la falsa imitación. Y es que cuando casan una pareja o la están matrimoniando, le dice el cómplice de esa asociación no aprobada por Dios, pero sí por un hombre, le dice a la pareja: ¿acepta usted, señor, a esta dama en la vida, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la pobreza, en la riqueza, etcétera, etcétera, hasta que la muerte lo separe? Y dice el varón: acepto. Luego le preguntan a la dama, o viceversa, primero la dama y luego el varón. Cuando contesta la pareja que acepta, o sea, los dos aceptaron verbalmente, entonces, ¿qué es lo que dice el sacerdote o el sacerdote que está dirigiendo esta ceremonia? Dice: los declaro marido y mujer. Óigase bien, marido y mujer. Mujer, o sea, declara un hombre que se va, o sea, que adultera, fornica y se va, y una dama que va a mugir fruto de los múltiples partos que tendrá por el camino de la fornicación a la cual es abocado por no tener instrucción, porque el mismo sacerdote o sacerdote que está dirigiendo aquella ceremonia ni siquiera sabe que es un simiazgo o noviazgo, ni siquiera ha podido expericertarlo porque se lo prohíben por considerar que esto atenta disque contra la castidad. ¡Uy, qué pobreza espiritual! O sea que Jehová Dios le puso a Adán a perder la castidad cuando le puso a Eva. O sea que Jehová Dios le puso a Abraham, a Sara, para que perdiera la castidad. O sea que Moisés se posó con Séfora para perder la castidad. No, señores. La pareja es la recuperación del hombre completo, o sea, la perfección, el andrógino perfecto, o el inicio del andrógino perfecto. ¿Esto qué nos muestra? En el momento en que la pareja le dice que lo acepta el uno al otro, lo declara marido y mujer, ¿qué es o cuáles son las frases que subsiguiente inti se dicen o dice aquel sacerdote o sacerdote? Dice claramente, después de decir yo los declaro marido y mujer, dice: ¿ya puede qué? Besar a la novia. O sea que ahí empieza el matrimonio. Quedó con claridad meridiana que el beso es el inicio del matrimonio, el final del noviazgo. Entonces queda confirmado con claridad meridiana por qué, entre los requisitos que el sibiazgo taoísta exige, está en que la sibia no se deje besar del novio ni el novio de la novia, porque en ese momento ya se casaron. Quedan unidos por 7 años intercambiando karmas del uno al otro, de la familia del uno con la familia del otro. Oiga, ¿será justo que la familia tenga que cargar el karma de una persona, de otras criaturas, porque ni siquiera saben con quién se está besando su hija o su hijo? Eso se llama el genkar, karma familiar. Por eso la muchacha que de pronto vio que un muchacho le agradó, el joven que vio que una dama o una joven le agradó, le simpatizó, le trajo o le produjo atracción, no es que esto sea un delito, no, esto es una ley cósmica, la ley del hasaja, la ley de la armonización cósmica o microcósmica, la ley de la complementación o complementación universal, la ley del emposorio perfecto, del matrimonio perfecto. Para nosotros está muy claro que es una ley de Dios, la atracción. Pero hay que saber regular la atracción o la atracción, saberla direccionar y mirar qué ley de conveniencia y qué ley se está cumpliendo o se va a desobedecer. ¿Por qué? por la ama, la niña debe decirle a la mamá y al papá, porque es que en el momento en que acepte un beso del muchacho, ya se unieron las dos familias por 7 años. No solo el muchacho que besó a la muchacha.
Cada zoospermo es un núcleo de múltiples pensantes. Cada zoospermo es un dínamo que activa las neuronas. Si se botan, se pierden. Si no, producen sabiduría e inteligencia. Kelium Zeus. Estás oyendo Paz de Selva Verde, promoviendo la castidad científica.